SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hubo un genocidio y no ha pasado nada. Netanyahu sigue en el mismo sitio e impulsa una guerra junto con Donald Trump, que ya dijo que si no le daban el Nobel no se sentía obligado a pensar en la paz. Ha pensado en la guerra, que iba a ser para unos días y luego para unas semanas y luego iba a durar lo que hiciera falta mientras a la vez la daba casi por terminada. Se supone que este es el nuevo orden del mundo, siempre al borde de que pase algo peor.
That Europe can no longer be a custodian of the old world order.
Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, dijo de pronto Ursula von der Leyen, quizá creyendo en serio, que Europa había guardado hasta ahora ese orden cuando ella misma fue al campo de golf de Trump a firmar con él un acuerdo comercial, o que lo había guardado frente a un genocidio que se practicó ante los ojos del mundo. Y no ha pasado nada. El orden mundial, la impunidad, la ley del más fuerte y la certeza de que los planes de la guerra no cambian ni con los muertos, ni con los desaparecidos, ni con los desplazados. Solo cambia si sube mucho el petróleo o bajan mucho las bolsas. Las nuevas reglas se parecen mucho en definitiva a las viejas. Si Europa no puede guardar el orden para oponerse a ellas, conviene al menos que sepamos guardar la memoria.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. Vamos de inmediato a actualizar la situación de la guerra, pero antes vamos a ampliar esa información de última hora que les contábamos hace 10 minutos apenas, cuando teníamos la primera noticia de ella, la muerte de 3 personas en el incendio de una casa en Miranda de Ebro, en Burgos. Hay además 4 heridos, entre ellos 2 niños. Radio Castilla, ¿qué sabemos? Rosalía Santaolalla, buenos días.
Buenos días. De momento, que el balance es hasta ahora de 3 personas fallecidas y otras 4 heridas, entre ellas, como comentabas, 2 menores de 7 y 11 años en el incendio que se ha producido en torno a las 11 de la noche en este inmueble del centro de Miranda de Ebro. El consistorio declarará, por cierto, días de luto oficial por estos fallecimientos. Al parecer, según las primeras informaciones, el origen de las llamas pudo estar en unos colchones que había en el portal del inmueble, según informa el Correo en su edición digital. Uno de los residentes de este edificio dio la voz de alarma y los vecinos tuvieron que salir por la noche con lo puesto, y hasta una decena de ambulancias con numerosos efectivos acudieron para atender esta situación, de la que se conocerá su alcance total en las próximas horas.
Esa es la noticia que iremos ampliando a partir de ahora. 3 muertos y 4 heridos en el incendio anoche de una vivienda en Miranda de Ebro. De la guerra, la Casa Blanca dice que la guerra se acabará cuando lo diga Donald Trump, e Irán responde que serán ellos los que lo digan. La realidad es que no acaba, y el régimen de los ayatolás asegura haber lanzado esta madrugada su mayor ofensiva contra Israel, que a su vez ha lanzado nuevos ataques contra Irán y contra el Líbano. Así que más allá de las declaraciones sobre si la guerra será corta o será larga, la situación sobre el terreno nos vuelve a dejar un conflicto que va sumando muertos. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Las dos partes, Nico, dicen haber iniciado ataques masivos, Israel en su operación contra Hezbollah en Beirut, capital del Líbano, e Irán contra varias ciudades israelíes y las bases de Estados Unidos en Arabia Saudí, en Emiratos y en Kuwait. El régimen afirma que es su mayor ofensiva en lo que va de guerra.
Sí, 12 días después, Irán sigue demostrando capacidad de respuesta a los ataques iniciados por Israel y los Estados Unidos. Hasta las tropas de Netanyahu reconocen que desde Teherán les han lanzado ya más de 300 misiles balísticos en esta guerra, que iguala hoy la duración de la del pasado verano. Israel y Estados Unidos han matado decenas de civiles esta madrugada en el centro de Teherán y también en el centro de Beirut. En esta, la 12ª madrugada de ataques incesantes, 12 días que expanden el mapa de la guerra iniciada por Trump y Netanyahu a 14 países y en los que se superan ya los 2.000 muertos. Afirman fuentes militares que a los iraníes les quedan al menos el 50% del arsenal de misiles y mucho más de drones que han vuelto a lanzar esta noche y esta mañana sobre Irak, donde han alcanzado instalaciones norteamericanas, también sobre Qatar, Arabia Saudí, Emiratos o Kuwait. Sonido de las sirenas que cruzan la península arábica, mientras que Trump y Netanyahu han castigado especialmente a Teherán, donde según el régimen han alcanzado zonas residenciales con al menos una docena de muertos más. Son los ataques más fuertes desde que empezó esta guerra y anuncia una respuesta acorde contra los ataques sionistas y estadounidenses, dicen desde Teherán. Israel también ha atacado hace poco más de una hora apartamentos en pleno centro de Beirut, donde se acercan ya a 600 muertos por las bombas israelíes. ACNUR advierte de que los libaneses están viviendo ya una gran crisis humanitaria con más de 700.000 desplazados. Nosotros, cruzando ahora mismo por Siria en dirección al Líbano, hemos sido testigos de esos cruces de disparos en este espacio aéreo.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
La guerra de Estados Unidos e Israel era contra Irán, que respondió extendiendo el conflicto a aquellos países del Golfo con bases de Estados Unidos, también a Chipre, y así se fue ampliando muy pocos días el mapa de un conflicto cada vez más extenso. Aunque hay un punto que es crítico, el estrecho de Hormuz. La CNN informó anoche de que Irán había puesto minas en este punto y Donald Trump contestó diciendo que si era cierto, Teherán sufrirá ataques como no ha visto nunca. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Trump dice que han destruido 10 barcos con minas en Hormuz, aunque su propio centro de mando militar le corrigió, elevó la cifra a 16. Pero no solo en números, la Casa Blanca también se enreda otra vez, Pablo, con sus propias declaraciones.
Y no es que la portavoz Karen Leavitt haya despejado la incertidumbre que Trump sembró con sus declaraciones sobre los planes de Estados Unidos en Irán. Los ataques a Irán terminarán cuando lo determine el comandante en jefe, Donald Trump, decía la portavoz de la Casa Blanca casi al mismo tiempo que se tenían noticias de esos nuevos incidentes en el estrecho de Hormuz y la amenaza de Trump a Irán por el minado de ese paso. Hay otro giro relacionado con ese punto del planeta. El general de mayor rango de Estados Unidos se vio obligado a borrar un mensaje en redes en el que ofrecía la flota norteamericana para escoltar a los buques que deben atravesar ese estrecho, algo que no ha ocurrido y que de hecho ha venido rechazando la Armada estadounidense. Con todo, crece la presión interna a Trump sobre esta incertidumbre en torno a la guerra. Los demócratas advierten sobre el coste económico y en vidas humanas que puede tener. On the ground in Iran. Especialmente si se despliegan tropas sobre el terreno, una posibilidad sobre la que ayer advirtió este senador, Richard Blumenthal, después de una sesión informativa de la administración en la que aseguró no se respondieron ninguna de sus preguntas.
Hasta luego, Pablo.
Hasta ahora.
A partir de esa situación en Hormuz, la Agencia Internacional de la Energía ha propuesto la mayor liberalización de reservas de petróleo, Jordi.
Sí, es el mecanismo que a propuesta del G7 ha preparado la Agencia Internacional de la Energía, liberar petróleo de las reservas estratégicas para garantizar el suministro, especialmente a Asia, que dependía mucho del petróleo que venía del Golfo Pérsico. Estamos hablando de liberar alrededor de unos 300 millones de barriles, según varias fuentes. Es la propuesta que tienen sobre la mesa los 32 países que tendrán que decidir a lo largo del día de hoy si la aceptan o no. Recordemos que el solo anuncio de la posibilidad de activar estas reservas el pasado lunes ya hizo retroceder el precio del Brent, que hoy despierta alrededor de los $87.
Un poco más atenuado que los últimos días. Jordi Fabrega, gracias.
Hasta luego.
Netanyahu se ha dirigido esta noche a la población iraní en un mensaje en sus redes. Les anima a que derroquen ellos mismos el régimen que les gobierna, el régimen de los ayatolás. Dice Netanyahu que Israel les pondrá las condiciones para que ellos puedan tomar las calles y las riendas de su futuro. Es un llamamiento directo a la ciudadanía iraní. El jefe de la policía de Irán ha contestado, aunque más que una respuesta a Netanyahu, es una respuesta directamente a los iraníes.
No.
Les avisa de que cualquiera que salga a las calles de Irán en contra del régimen será considerado un enemigo y no un manifestante. Y les advierte de que los policías están, esto es literal, con el dedo a punto en el gatillo. Todo esto con el debate que se ha abierto aquí en Europa después de las palabras que contábamos al empezar, las de Ursula von der Leyen, a quien ayer respondió Antonio Costa para reivindicar ese orden mundial que se basaba en reglas, al menos hasta ahora. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días, dos visiones del mundo, dos visiones de la Unión Europea.
What should be the mission of the European Union?
Antonio Costa se pregunta cuál debe ser la misión de la Unión Europea. Lo tiene claro.
We must defend the rules-based international order.
La defensa del orden internacional, de un mundo basado en reglas
multilateral solution.
Y no esferas de influencias que sustituyan el derecho internacional.
Not spheres of influence,
con un mensaje claro antagónico al de von der Leyen. Las acciones unilaterales nunca son el camino. Y señala a China, señala a Rusia y advierte a Estados Unidos. Porque las libertades y los derechos humanos nunca se podrán conseguir a través de las bombas.
Ese es el debate europeo que se extiende evidentemente aquí a España. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astre.
Sin criticar a von der Leyen, lo que hace el gobierno español es ponerse del lado de Antonio Costa, lo hizo Álvarez, lo ha hecho también Pedro Sánchez, que por cierto, ha salido a negar algo que estaba empezando a aparecer en las quinielas políticas y era la posibilidad de un adelanto electoral aprovechando el impulso político que confía haber cogido el gobierno por su no a la guerra.
Sí, reitera el presidente del gobierno que las elecciones generales serán en 2027 cuando España haya recibido el último desembolso de los fondos europeos y se haya completado la legislatura. Lo contrario, cree Sánchez, sería añadir más incertidumbre a la que ya viene del exterior. Ahora, además, que España, dice en una entrevista en el diario.es, es sinónimo de estabilidad. La ausencia de nuevos presupuestos no empaña esa imagen de la que habla el jefe del Ejecutivo, que cree que con las cuentas de 2023 se puede dar respuesta también a la crisis generada por la guerra de Irán. El presidente, que como hizo ayer Álvarez, evita ir al choque directo con la presidenta de la Comisión Europea, aunque deja claro que España no comparte la visión de von der Leyen, sino la del portugués Antonio Costa.
Desde el punto de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional. Creo que la síntesis podría ser: el mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar.
No han sentado nada bien en la Moncloa las palabras de la presidenta de la Comisión, que para algunas fuentes del gobierno se extralimitó claramente en sus responsabilidades al entrar a fijar una posición sobre política exterior.
Te escucho en el abierto, Guille.
Hasta luego.
El debate más inmediato, sin embargo, que tiene el gobierno está en si debe aprobar ya medidas frente al impacto económico de la guerra, y a eso vamos enseguida.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Juan Roig es el presidente de Mercadona.
Estaríamos encantados del IVA cero. En esto nos encantaría que mañana tanto el gobierno español como el gobierno portugués decretase el IVA cero, ¿no? Y en alimentación yo creo que estaría muy bien, pero no depende de nosotros, ¿no? Nosotros el IVA, pues el que nos toca.
Este fue su mensaje ayer: IVA cero, quitar el IVA a la alimentación, cuando compareció para presentar los beneficios de su compañía, de Mercadona. Le contestó Yolanda Díaz, que estuvo ayer en Televisión Española.
Fíjese, siempre las patronales y la derecha en nuestro país da la misma receta. Da igual cuando digamos esto: IVA cero, bajada de impuestos. Es la única receta que tienen para las mismas situaciones siempre.
Con los sindicatos, con la patronal, se va a citar el gobierno para hablar de las medidas que se plantea impulsar contra los efectos de la guerra de Irán, que se están viendo ya en los precios, en el precio de la gasolina, en los fertilizantes, por ejemplo. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Quiere el Ejecutivo que haya consenso social, digamos, por eso cita a sindicatos, a patronal, para unas medidas para las que cree que por ahora no es el momento todavía, mientras le van apretando por un lado los socios y por otro el Partido Popular.
Sí, el objetivo del gobierno con esta ronda de contactos es buscar el mayor consenso dentro y fuera del Congreso, consciente de las dificultades que hay para alcanzar mayorías parlamentarias. De ahí que el Ejecutivo busque un escudo social consensuado del que por ahora no conocemos mucho contenido, más allá de que tendrá medidas coyunturales y estructurales, como detallaba la portavoz Elma Saiz.
Plano coyuntural con medidas para proteger a hogares, a trabajadores, a empresas afectadas, y en un plano estructural con medidas para acelerar la transición ecológica y fortalecer nuestra autonomía estratégica.
Pero no será fácil poner de acuerdo a su izquierda y a su derecha, porque patronal, PP, PNV y Junts quieren rebajas de impuestos, mientras que sindicatos y socios buscan un plan mucho más expansivo que tope precios alimenticios, energéticos y evite desahucios. Y la idea del gobierno es que este escudo social incluya todo tipo de aportaciones de unos grupos que, por cierto, Sastre, ya han mostrado su disconformidad porque no se ha aprobado todavía ninguna medida.
José, gracias.
Hasta ahora.
Urge el PP al gobierno para que baje impuestos mientras va subiendo el tono con Vox a pocos días de que se vote en Castilla y León y después del fracaso de la negociación en Extremadura. Mientras Abascal sale a decir que él entiende a Donald Trump porque Donald Trump es un patriota.
Nos gustará más o nos gustará menos. Defienden sus propios intereses nacionales, los suyos. Esos intereses nacionales de ellos a veces no serán buenos para los españoles. Pero nosotros comprendemos a los líderes patriotas que defienden lo suyo.
Feijó ataca a Abascal precisamente por esa palabra que tanto menciona el líder de Vox, el patriotismo. David Junquera, buenos días.
Buenos días. El PP sigue abriendo una brecha con Vox que tocará suturar tras las elecciones. Feijó agravó este martes la herida desde Soria, donde dijo esto de Abascal sin mencionar a Abascal.
Ahora está de moda en la política española el no gobernar. Y además se presentan las elecciones para no gobernar y para impedir que gobierne el que gane. Y resulta que son patriotas. Ama España por encima de todo y lo que quiere es que no se pueda gobernar las comunidades autónomas que conforman España. Hombre, esto de patriota te viene grande, ¿eh?
En Génova empiezan a estar cansados del mareo al que les tiene sometido Vox y de sus exigencias. Esto ha dicho Esther Muñoz de las reiteradas peticiones de la ultraderecha para que el PP presente una moción de censura.
Es curioso que Vox nos plantea que presentemos una moción de censura y a la vez está utilizando todas las excusas posibles para no llegar a acuerdos en Extremadura y en Aragón, entre otras cosas porque tenemos campaña electoral. Entonces, bueno, yo creo que Vox tiene que ser coherente.
Insisten en el Partido Popular que ellos no piden el voto para hacer de tertulianos y para criticar, que ellos piden el voto para gestionar.
Hizo Génova un documento marco para que todas las negociaciones entre el PP y Vox en todos los territorios se ciñeran a ese perímetro. Bueno, pues hoy Mañueco dice en El País, Génova no participará en la negociación de Castilla y León.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El accidente de Adamuz se produjo en apenas 14 segundos. Es el tiempo que tardó el Lirio en chocar contra el Albia después de haber empezado a descarrilar. Los datos los adelantó ayer la SER y proceden de las cajas negras. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El análisis de la CIAF reconstruye una secuencia del accidente de apenas 14 segundos desde que empieza a descarrilar el tren de Lirio hasta que colisiona con el de Renfe. A las 7 horas, 43 minutos y 29 segundos se detecta el primer síntoma de que ha descarrilado, un problema con la corriente del tren. Y 4 segundos después, empieza a frenar de manera automática. A continuación, y por impacto de uno de los vagones descarrilados, una de las agujas queda afectada. Esto provoca que el sistema de señalización de la vía contigua por la que estaba pasando el tren de Renfe le fuerce a hacer una frenada de emergencia. Estaba circulando en ese momento a 216 por hora. Pasan 14 segundos desde que Lirio muestra el primer síntoma de descarrilamiento hasta que su maquinista activa por sí mismo el frenado de emergencia. Y es ahí, a las 19 horas 43 minutos y 44 segundos, cuando se produce el choque de los trenes que estaban reduciendo su velocidad. El Lirio iba a 141 km por hora y el de Renfe a 204.
22 años se cumplen hoy del 11M, hoy será un día que volverá a ser de recuerdo y de homenaje, día en que además la cultura, la literatura y el periodismo despiden a Alfredo Bryce Echenique y al periodista Raúl del Pozo, ambos fallecieron ayer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.